Máscaras de la Fe, descubriendo la verdad para vivir en libertad.
Conocimiento, buen humor, sátira, reflexión, argumentos sustentados, controversia.
No tenemos la última palabra,
pero somos una palabra.
Bienvenidos amigos pues a este episodio de Máscaras de la Fe, otro episodio más, igualmente interesante como los anteriores y los que vendrán. El tema de hoy, la gracia. Está con nosotros Wilson Méndez, Oscar Rodríguez y este amigo de ustedes, Andrea Chuy. Pues comencemos entonces a hablar de la gracia, escrituralmente, bíblicamente, ¿qué es la gracia?
Siempre yo entendí que nosotros éramos salvos por gracia y que la ley ya estaba abolida. Creo que eso fue una de las cuestiones teológicas que más me alejaron a mí de nuestras raíces de la fe. Entonces creo que cuando las empecé a retomar otra vez, estudiarlas de fondo, tuve que hacer algunos ajustes en cuanto a mi posición frente a la ley y frente a la gracia.
O sea que, de una u otra forma, ¿cómo le va, señora Achuri?
Bien, bien, Oscar.
Señor Wilson, de una u otra forma, no está mal que uno se confronte con eso y se dé cuenta que se ha equivocado y que le han metido... Mire que en esta semana me dijeron una frase chévere que decía: nos toca evaluar todas las verdades que construimos con mentiras. Esa está fuerte y le aplica.
¿En qué contexto?
En este. Estamos hablando de dispensacionalismo, precisamente. Entonces nos dábamos cuenta del tema y se estaba evaluando y decía la persona: es que yo tenía tantas verdades, pero cuando me doy cuenta que la base está fallida, pues esas verdades se derrumban. Y no está mal, pues lo que Wilson está diciendo, lo alejó del
tema. Nuevamente decimos, habíamos podido estar honestamente equivocados. Lo hicimos sanamente, pero cuando llega el creyente a revisar alguna de las cosas, creo que el tema de dispensacionalismo es uno de los más importantes que tiene que ver con nosotros hoy en día también.
Sí, aunque la mayoría de creyentes no lo saben, casi todas las iglesias cristianas tienen como base teológica el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es una corriente teológica que nació en el siglo XVIII. Entonces lo que implica el dispensacionalismo es explicar la Biblia diciendo que Dios trabaja con el ser humano por tiempos y con pactos diferentes. Entonces el nombre del señor que inició esta doctrina, ya se lo digo, se llama John Nelson Darby.
Se llamaba.
Bueno, sí se llamaba porque ya está muerto, creo. Creo que está muerto. Entonces, bueno, la doctrina que él empezó a exponer, porque hay tres clases de dispensacionalismo. Hay un dispensacionalismo que se llama clásico, hay otro que se llama... Ay, se me perdió esta cuestión.
O sea, la teología es la que ha creado eso.
Sí, sí, sí. O sea, nosotros no podemos decir que esa manera de ver el trato de Dios con el ser humano es bíblica. Ya lo encontré. Dispensacionalismo clásico, el otro es el revisado y el último es el progresivo. Entonces, el dispensacionalismo clásico se caracteriza porque dice que hay un dualismo en la manera en que Dios trata con la humanidad. Entonces, se dice, Dios trata con la humanidad, por un lado con el pueblo de Israel, por otro lado con la iglesia. Entonces ahí ya divide a Dios como un Dios dicótomo o dualista que va a tratar de dos maneras diferentes con la humanidad.
Lo cual no es cierto.
Bíblicamente no es cierto.
Escrituralmente
no es cierto. No es cierto.
Okay.
Entonces luego viene otra, la faceta del dispensacionalismo revisado. Entonces el dispensacionalismo revisado, siglo XX, le agrega un ingrediente más y dice: Dios tiene dos pueblos, un Israel espiritual y un Israel terrenal. Entonces ya agrega, entonces ya venimos con tres conceptos. Primero, Dios trata por un lado con la iglesia y por otro lado con Israel. Tiene pactos diferentes y este, que hay un Israel espiritual y un Israel físico.
Tampoco es cierto. Bíblicamente, escrituralmente, no es cierto.
No lo es cierto. O sea, bíblicamente no se puede comprobar.
Tercero.
Y el tercero es el dispensacionalismo progresivo, que también es en el siglo XX. Entonces ahí han venido a reformarlo y lo que dice es, sí hay distinción entre Israel y la iglesia, pero el único canal que Dios va a utilizar es la iglesia. El único canal por el cual Dios va a hablar a la humanidad es la iglesia.
ahora.
Ah, sí. O sea, la hicieron por todos los lados. O sea, primero lo nombran como pactos y lo nombran como especie de interpretar el pensamiento de Dios.
Sí.
Y finalizan diciendo que los únicos que dan esa sentencia son la iglesia. Algo muy clásico de la Santa Iglesia, ¿no?
Ahora, una cosa interesante es que el dispensacionalismo pertenece a la iglesia cristiana, no católica.
Ok, pues entonces la aprendieron bien.
O sea, la iglesia católica no pelea con eso, ¿por qué? Porque la iglesia católica, desde que se funda en el siglo IV, ellos asumen que son la representación de Dios en la tierra.
Ok.
Entonces ellos dicen la iglesia tiene la facultad para quitar leyes de la Biblia y para poner leyes en la Biblia. Ellos sí creen que tienen esa facultad.
Que entonces, ellos por sí lo ponen, o sea.
Poco, si hay un Israel, si hay una iglesia protestante, ellos les vale 5 porque
eso porque no ellos son la ley.
Ellos se autoproclamaron la ley universal.
Ok.
Entonces la doctrina del dispensacionalismo tiene problemas es con el cristianismo y el pueblo de Israel. Y por eso es que hoy la cantidad de gente no sabe esto del dispensacionalismo, no saben que se ha dicho que Dios trata con diferentes pactos y por tiempos. Aparte de eso, dicen que entre el tiempo del último profeta del Antiguo Testamento de Tanakh y los Evangelios, que se habla de 400 años de silencio, que eso no es verdad, porque en esos 400 años es cuando los macabeos se levantan contra el imperio greco-sirio y conservan el estudio de la palabra y de las escrituras, ¿qué? Pero o sea, supone que dice que Dios no volvió a hablar.
No, eso no es cierto.
Entonces, el dispensacionalismo dice que ese tiempo es un tiempo de que no hay continuidad. Entonces, por eso es como si Dios hubiera hecho un silencio, luego dice, voy a levantar la iglesia y con esto sí. El dispensacionalismo dice eso, o sea, como que Dios se olvida del pacto con Israel. Cuando los profetas dicen que hasta que haya sol y tierra, cielos y tierra, el pacto de Dios con el pueblo de Israel va a estar vigente.
A menos que ya no haya cielos y tierra.
Que yo creo que sí, porque esa mañana había cielo.
Sí,
sí, yo lo vi.
Yo no me fijé, la verdad.
Y venía caminando sobre la tierra. Entonces yo creo que el pacto está vigente. Ahora, pero vea, es que esto pasa desde que nosotros iniciamos este programa. Como el creyente no está tan interesado en estudiar, sino él confía plenamente en la enseñanza que le dan, entonces él simplemente asume que lo que le están dando es verdad.
Wilson, pero es que ese velo, esa oscuridad, la vivimos nosotros. De verdad, la vivimos nosotros. Pero un día tomamos la decisión de revisar. Y hoy en día, pues estamos con este programa y con todas las redes que Oscar es el experto en todas estas áreas tecnológicas, a dar una voz al mundo. No somos los únicos, ni vamos a ser los únicos, pero estamos dando una voz de que hay que revisar las escrituras.
De hecho, ni siquiera
la escritura, estamos revisando
lo que se cree popularmente. Pero si usted se da cuenta, Henry, haciendo la acotación que hace, nosotros nunca le hemos dicho a la gente ni siquiera vengan y reúnanse con nosotros, porque nuestra idea no es hacer proselitismo religioso y decir, vamos a sacar gente de X o Y iglesia, que no es nuestro objetivo. Si nosotros nos proclamáramos acá como los profetas o los que tenemos la última palabra, como dice nuestro eslogan, que no somos la última palabra, pero tenemos la idea de que la gente estudie lo que dice que cree. Entonces, ahora, ¿por qué nos preocupa esto? ¿Por qué nosotros vamos a hablar de ley y gracia? ¿Y qué tiene que ver las dispensaciones con la ley y la gracia? Porque precisamente cuando este señor se dio a la tarea de hacer su doctrina, el señor Nelson Darby, él dijo, los temas de las dispensaciones son 7.
Oscar ya no está acá.
No, sí, sí, ahí está.
¿Sí?
Lo que pasa es que usted no deja hablar. Sí. No, yo tengo un apunte, pero estoy dejando que Wilson acabe su idea, sí, que yo respeto la palabra de los demás.
Él dijo que habían 7 dispensaciones o 7 periodos de tiempo en los que Dios actúa. Entonces los enumeró así. La primera se llama la de la inocencia, el tiempo
de la dispensación de la inocencia.
Luego la dispensación de la conciencia. Luego la dispensación del gobierno humano, la dispensación del gobierno patriarcal, la dispensación de la ley mosaica y la dispensación de la gracia y la dispensación del milenio. Ahí hay 7. ¿Dónde está el principal asunto de desconexión bíblica? Cuando él habla que termina la dispensación de la ley mosaica y termina y empieza la dispensación de la gracia. Entonces lo que él dice y asume es que si hay ley no puede haber gracia. y que antes de que viniera el Mesías, la gente se salvaba por el cumplimiento de la ley. Y bíblicamente eso no es sostenible, eso no se puede sostener. Así este señor tenga muchísima acogida. Ahora hay que tener en cuenta algo, cuando él enuncia esta doctrina del dispensacionalismo, en realidad no hay mucho conocimiento teológico, sino que esto es de unos pocos. Entonces la gente empieza a creer lo que le dan, entre comillas, los doctos y los sabios. Entonces abusan. Por eso es que a la Biblia le agregaron tantas cosas, porque la gente no tenía acceso a la Biblia.
¿De dónde es este señor?
Estados Unidos.
Inglés.
Sí, creo que es inglés.
Inglés. ¿Inglés? Estamos hablando de Darby.
Darby, sí.
¿Darby es inglés?
Irlandés, sí.
Ah, irlandés.
Irlandés. ¿Quién retomó? Esa es una pregunta que también fuera de micrófonos exponía Oscar. ¿Quién retomó la idea de Darby?
El señor Michael Scofield. ¿Michael es qué?
Sí, Scofield.
¿Y hablaba de lo mismo? ¿O
pero él ya es en la segunda etapa del dispensacionalismo. Sí. Él hace el dispensacionalismo revisado. Entonces, ahí está Scofield, está un señor que se llama Moody, ¿sí? Charles Wright. Estos son hombres que, pues, dentro del cristianismo son hombres muy admirados por su enseñanza. En realidad eran personas que se metían con Dios.
Se vuelven como padres de la teología cristiana, más o menos.
De alguna manera, pero
exponentes,
¿no? Es innegable, por ejemplo, que estas personas oraban. Es innegable que estas personas buscaban a Dios. Ahora uno podría decir, bueno, y si buscaban a Dios, ¿por qué siguieron esta doctrina? Es que hay que decir que el dispensacionalismo es una manera de interpretar la escritura. Yo no lo clasificaría como herejía. Yo digo que es una manera de interpretar la escritura de manera literal, y quizás ahí es donde está el error, ser tan literales estas personas. Entonces, porque claro, herejía, por ejemplo, fuera hablar en contra de Dios mismo, de hablar de algo de la esencia de Dios.
Pero eso ya es blasfemia.
Pero como están es interpretando, están diciendo Dios actúa en la humanidad de esta manera. Ahora sí se están diciendo cosas que no son bíblicas, ¿sí?
Entonces herejía.
Es que
no, pero es que, ¿sabe qué es lo que yo veo ahí? Que ellos no, al hacer todo tan literal, se pierden la parte, por ejemplo, mire, lo primero que, el primer error que yo veo, y de lo que creo que es a lo que hace referencia a Wilson, es que omiten la parte cultural del pueblo.
Exactamente.
Se van en contra del pueblo al cual fue dado.
Historia, ¿sí? Historia, Oscar.
Y después empiezan a hacer omisión de lo que es alegórico, de lo que es mitológico, de lo que es literal. Cuando yo todo lo tomo literal, teniendo dentro de la escritura alegoría, teniendo mitología, teniendo poesía, por ejemplo, pues ahí es donde yo empiezo a hacer ese tipo de interpretaciones mal. Miren, solo el hecho de desechar a Israel, lo cual no es bíblico tampoco, ajá, ya los deja por fuera, por más que oren. Y ahí yo les tengo un tema chévere, que es ¿por qué Dios se manifiesta con gente que no está?
Wilson, o sea, tiene que sobar porque le dieron duro, Wilson.
Sí, total.
Ay, no, no. Ese Henry sí es bien. Venga, Wilson, usted antes tenía discípulos más.
Más sujetos. Es que no encuentro la clasificación porque...
Insisto, honestamente equivocados esos exponentes también. Yo creo que la base para decir una verdad tiene que ser la escritura. La escritura no habla de dispensacionalismo. Pongámonos en términos humanos. Un hijo, por más de que sea desobediente, ¿quién lo disciplina? Papá. Papá lo disciplina y vuelve al camino. Por el hecho de que mi hijo ha sido desobediente vez tras vez tras vez, ¿voy a cambiarlo por otro? ¿Voy a reemplazar a mi hijo por otro niño? No, de ninguna manera. La niña de los ojos de Dios fue, es y seguirá siendo Israel.
Pero yo digo que es una interpretación equivocada. Es una interpretación equivocada. Porque la Biblia en sí mismo sigue conteniendo su verdad. La Biblia es la verdad. Entonces, esta interpretación que se da de la Biblia es eso, una interpretación equivocada de lo que dice la Escritura. Entonces, ¿cuál es la labor de uno? Descubrir si esa interpretación, esa y otras, son veraces. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver interpretaciones dentro del judaísmo que también son interpretaciones equivocadas, son interpretaciones de alguna manera amañadas a la tradición judía.
Sesgadas.
¿Sí? Okay. Son sesgadas hacia el judaísmo como tal.
Sí, Henry, deje de hablar de humo acá, hermano.
Entonces, no sé si usted iba a decir algo diferente, porque las dispensaciones, la quinta y la sexta, que nos hablan acerca de la ley a la gracia, uh-huh, es donde está nuestro lío. ¿Sí? Porque es donde dicen, antes de que viniera el Mesías no había gracia. Entonces, por eso es que la mayoría de creyentes hoy detestan el Antiguo Testamento y los mandamientos. Es con base en este concepto de que antes de que viniera el Mesías no había gracia y era solo por ley.
Porque satanizaron la ley, o sea, exacto, toca decirlo así como es. Esa interpretación, que igual yo respeto, y si es una interpretación, pero el problema es que la vuelven dogma, la vuelven una doctrina y satanizan a la ley y satanizan al pueblo.
Pero culpa de eso también las versiones, ¿no? Por ejemplo, la Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿quiénes eran? Los monjes católicos que no, sin ningún contexto hebreo de la escritura, tuvieron la buena intención de traducirla, pero a todo lo que es instrucciones, mandamientos, estatutos, ordenanzas, le pusieron ley. Y a nosotros nos enseñaron que la ley era una carga difícil de cumplir.
Pero es que eso no es cierto. Para mí es diferente el tema, porque las traducciones o interpretaciones es una cosa, pero esto ya es un dogma establecido, y usted va al instituto, usted va a un seminario, usted va y tiene que ver esto en las materias de teología, y sí, tiene que verlo, y usted lo aprende esto. Y usted lo aprende como un dogma, y usted va y eso es lo que salen a enseñar. Entonces llega alguien a hablar, y llega alguien a ver las personas, así como Henry, que llegan a hablar de Torá, el pueblo de Israel, de esto y del otro, ya de una vez la satanizan porque no casan dentro del dispensacionalismo.
Claro.
Entonces, ahora, la gracia, ahí hay un tema que Wilson siempre ha manejado que me encanta, y es definir la gracia, que es encontrarla en toda la palabra.
Todas las que
ahí ya.
Pero,
como
me... ¿Sabes una cosa que a mí me parece tan tenaz? ¿Cómo es posible que estos tipos, siendo estudiosos de la Biblia y que a ellos les pagaban para que estuviera haciendo todo eso todo el tiempo, no buscan, no encuentran eso? O sea, ¿cómo se le puede pasar eso a alguien? Entonces, yo creo que a veces uno es ciego porque uno quiere ser ciego. Y a veces uno quiere encontrar en la Biblia lo que uno desea encontrar en la Biblia. Entonces, por ejemplo, ellos se van, lanzan riste contra la ley. Entonces, ellos dicen, en el Antiguo Testamento, todo era por ley y no había gracia. Y se habla de un Dios malo y de un Dios perverso y de un Dios vengativo, cuando eso es absolutamente falso y fuera de contexto.
Obvio.
Entonces, la Biblia está llena de gracia. Yo quedé sorprendido desde el día que propusimos este tema para estudiarlo nuevamente. Desde el mismo momento, pero más atrás.
Ah, más atrás, desde Adán y Eva hubo gracia.
Claro,
claro. O sea,
claro, porque ellos que merecían muerte.
Muerte. ¿Y qué hizo Dios?
Les da.
Los expulsa. ¿Por qué los expulsa? ¿Como castigo? No, como protección. La expulsión del Edén no es castigo. La expulsión del Edén es protección. ¿Por qué?
Porque no están aptos para estar ahí. Mueren si siguen ahí.
Exacto. O van a estar en una situación de contaminados para siempre. Porque la narración dice, hay un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal. Es el día que ustedes tomen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán. Y el asunto no es que caen muertos, sino que ciertamente ahora el bien y el mal lo van a decidir ustedes dos. Pero ustedes no tienen la capacidad de hacerlo. Lo que Dios hacía antes era decirles, esto es bueno, esto es mal. De hecho, él ha comenzado la narración y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Ahí ya se empieza a dar una categoría. Entonces, para que ellos no alcen, dice la narración, para que ellos no extiendan su mano y coman del árbol de la vida, porque están en una situación de desventaja. Entonces tiene que sacarlos. Y ahí es donde les tiene que dar orientación para que ellos vuelvan otra vez a retornar aptos para estar en el Edén y comer del árbol de la vida.
Ellos y nosotros.
Y nosotros.
A lo largo de la vida.
De hecho, ahí metidos. Entonces va a expulsar a Daniel y los expulsa y salen con sus hijos, si tuvieron hijos en el paraíso, que yo creo que sí, pero los saca a todos. Entonces los saca a todos. Y llega un momento en una generación que ellos vuelven a buscar a Dios, pero el tope de esta historia es cuando Noé fue hallado justo entre los hombres de su generación, como un hombre justo ahí en su generación. Y dice el texto, y halló Noé gracia ante los ojos de Dios. Entonces, sí hay gracia.
Claro.
Ahí ya empieza a ver ya literalmente la palabra gracia.
Gracia y misericordia, ¿sí? Son sinónimos, ¿verdad?
Algunos lo ven como sinónimos.
Okay. Ahora tocaría definir, que yo no sé si Wilson... En esta ocasión nos tiene que... Eso también me parece chévere, que siempre trae la definición de las palabras. La palabra gracia tiene que ver con algo de obtener algo que no se merece, algo inmerecido.
En el griego sí, que la palabra es charis o caris en griego, es la palabra que se tradujo como gracia. En el hebreo la palabra es gen, gen, y la palabra gen se traduce como favor, como un favor, se traduce como misericordia, como alguien que es precioso sin serlo. Sí, o sea, como alguien que lo ven precioso, pero no es así. Sí, como,
o sea, una como persona, Henry que la esposa lo...
como alguien que es agradable.
Ah, Henry.
Entonces, vean ustedes lo que pasa con Noé. Noé encuentra el favor de Dios. Noé encuentra la bondad de Dios. Noé encuentra misericordia de Dios. Es visto como si fuera algo precioso, como un tesoro. Pero en realidad lo que nosotros vemos es que en la casa de Noé... no es que sea una casa de santos, ni siquiera él. Nos vemos la historia y cuando baja del barco el hombre planta una viña, se manda su vino y se mete su embriagada.
Es que más estaba celebrando que salió con vida.
Tiene uno de los hijos que se llama Can y lo que parece que Can hace es que lo viola. O sea, eso es lo que está en los originales hebreos. Parece que eso es lo que hace su hijo. Entonces, de alguna manera, en esa casa, no es que todos fueron salvos, eran bonitas personas. Y Noé mismo tiene sus...
Entonces ahí es donde se puede definir a yo gracia, sin merecerlo.
O sea, porque si fuera por las obras de uno, nunca.
Es muy parecido a lo que le pasa a Abraham con la familia, ¿no? Y con el entorno en donde vive. Cuando también Dios lo voltea a mirar. Porque Ur de los Caldeos es un sinónimo y de idolatría. Ajá. Entonces... aunque Abraham sí sobresalió, y no debería tener sus cosas porque estaba ahí metido. Algunas
no,
cosas
pero si
tiene
Dios
que
lo
tener,
llamó, fue porque sinceramente Dios vio algo en Abraham.
Halló gracia.
Pero es que díganme usted, ¿qué hombre puede haber perfecto delante de los ojos de Dios? ¿Quién?
No vaya a decir que usted, Henry, o sea, porque ese orgullo que se manda.
En cualquier época de la historia es imposible. Es imposible. Entonces, en el momento en que Dios decide manifestarse a un pueblo, dirigir a un pueblo, es porque es gracia del Eterno Dios, porque los mismos mandamientos, y esto es algo que quizás la gente no se le ha explicado bien, porque los mismos mandamientos que los llaman ley y que la gente, la mayoría los abomina, cada mandamiento en sí trae una bendición. O sea, el mismo mandamiento ya es una bendición. Porque si alguien me mostrara a mí un mandamiento, primero que es imposible de cumplir y segundo que es malo el mandamiento en sí, yo digo, es verdad, la ley tiene cosas malas, pero cada mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, es que dice la Biblia, no solo todas las cosas, con todas tus fuerzas. ¿Qué ventaja hay de amar a Dios? Pues que yo voy a saber dónde ir, a dónde acudir. Honra a tu padre y a tu madre. De hecho, el mandamiento trae una promesa para que te vaya bien y tus días sean largos. No robarás. El mismo mandamiento en sí trae una bendición. Si uno no roba, no sean enemigos. No va a la cárcel. No matarás. Si uno no mata, no tiene sangre sobre su vida. No es declarado homicida. No codiciarás. Eso sana el corazón. Entonces, cada mandamiento en sí mismo es una bendición.
¿El día de reposo también? ¿Cuarto mandamiento?
6 días trabajarás. Y el séptimo día será día de descanso, día de reposo para ti. Entonces, de alguna manera, porque en ese día Dios descansó, se reconocerá. Entonces, cada mandamiento trae. Vea, hay gente que se burla y dice: es que ese mandamiento de que todos los hombres deberían de tener una estaca y cuando vayan al bosque a hacer sus necesidades coprológicas, tocaba abrir un hueco y eso. Por supuesto que era un mandamiento para ese momento. Pero en sí el mandamiento lo que buscaba era leyes higiénicas,
sanitarias
y leyes espirituales, porque dice que el Eterno Dios habitaba en todo lugar. ¿Qué hay de malo en ese mandamiento? O sea, ¿quién podría hablar de un mandamiento que sea malo?
No, y de una u otra forma ese mandamiento se sigue cumpliendo. Yo no veo a nadie que ande haciendo por ahí como un mal. Van al baño y el baño reemplaza la estaca.
Limpio.
Claro, o sea, el mandamiento sigue la esencia. Eso es que se abolió, ni siquiera eso.
¿Cuál es la esencia de esto de las dispensaciones de que se termina la ley? Porque se habla de que la ley va desde Moisés hasta Juan el Bautista. Y luego se dice, y la gracia comienza desde la venida del Mesías hasta la segunda venida del Mesías. Entonces, ¿cuál es la tirria, cuál es la bronca con la ley?
¿Sabes qué
es
lo que yo veo analizando y acá entre nosotros? planteando el tema de ley versus gracia, el problema es que la ley solo se lo han enseñado a las personas como sacrificios. Y empezando que nada más el término sacrificios ya está mal. Entonces, ¿qué dicen? La ley son sacrificios. ¿Y la gracia qué es? Jesús, que ya vino a quitar esos sacrificios del camino. Entonces, yo veo que el problema también está ahí, porque si interpretamos gracia de la forma adecuada e interpretamos ley, que no es ley, sí. Es guía, es Torah, de la forma adecuada, la cuestión cambia y se daña, se cae todo ese esquema o toda esa programación que ya han hecho en el cristiano o en el creyente moderno.
Sí, tiene que ver con eso que dice Oscar. Es más enfocado a que la gente, para ser perdonada de sus pecados, tenía que llevar un animal al altar y ese animal era sacrificado. Pero aquí hay que aclararle algo a la gente: eso no perdonaba a nadie. La Biblia nunca dice que cuando una persona entregaba un cordero o un animal era perdonada. Lo que se esperaba de la persona era que cambiara su manera de vivir, porque si no, eso se hubiera vuelto más gracia que la de ahora. Pero porque ahí usted... eso sería más gracia.
Claro.
Sería gracia de Dios que usted merece la muerte, lleva un animal y lo entrega y ya usted lo perdona. Eso es más gracia. Porque ahorita uno puede creer en el Mesías y que nos dio la salvación y todo, pero uno trasgrede los mandamientos y todo, mi hijo, lleva el bulto porque tiene las consecuencias. Entonces, si en ese momento la ley era entregar un animal para ser perdonado, eso era más gracia.
Claro.
Porque yo merecía morir.
La sacó del bolsillo.
O sea, claro. Sí, ¿no? De hecho, se dice que hubo una época en que el nivel de la mayoría de gente fue tan corrupto que antes de pecar ya llevaban el animal. Y lo llevaban.
Planeaban el pecado.
O sea, era una manera como de tarjeta prepago. O sea, pague sacrificio.
Ofrendas prepago.
Ofrendas prepago.
Esa está buena.
Digamos, entonces, también, entre otras cosas, cambiar en el inconsciente colectivo de los creyentes el término sacrificio por ofrenda.
Corbán,
que es lo más cercano, es ofrenda.
Es acercar al eterno Dios. Entonces, lo que hacía un sacrificio era que la persona fuera allá al altar, fuera. Por eso le tocaba entregarlo. Por eso algunos sacrificios él tenía que poner su mano sobre el animal y sentir cuando moría. Entonces, la idea era decir: yo tengo que hacer matar más animales, yo mejor dejo de pecar. De hecho, económicamente era afectado, o sea, hasta por economía era bueno no pecar, porque un cordero no era que todo el mundo lo tuviera.
Okay.
Por eso también habían sacrificios para los pobres, que eran palomas.
Y mire que con lo que usted dice es impactante. Yo sé que varias personas, pues hay de todo, ¿no? Están los que se ponen bravos, están los que se rayan un poquito, los que empiezan a reflexionar, a refutar. Bueno, hay de todo. Pero mire que lo que usted dice tiene tanta lógica, que el dar la ofrenda, el dar el corbán,
sí,
no le generaba el perdón, sino era el cambio. Es lo mismo que pasa hoy. El tener a Mashiach, el tener a Jesús, no le da la salvación.
No.
Si usted no cambia,
exactamente,
perdió sí. El año.
Por eso él dice en varias ocasiones que mucha gente, bueno, vaya, sigue así, pero no peque más. No transgreda más. Y la preocupación del Mesías en sus enseñanzas era que la gente obedeciera las escrituras.
Es que no había más. Cuando el Mesías viene, no existía el Nuevo Testamento. Uh-huh. ¿A qué se refería? No vine a anular lo que escribió Moisés, lo que dijo Moisés que deberíamos de estar haciendo, y los profetas. Y el llamado a los profetas en ese momento, no los de ahora, porque los de ahora hablan es de riqueza.
Sí, y la mayoría no son profetas.
Y la mayoría no son profetas, se autoproclaman como sí, profetas. Pero en ese momento histórico de las escrituras, los profetas hacían el llamamiento, era: regresen al camino. Parados en los caminos.
Teshuva,
regresar a la senda antigua, regresar a las instrucciones, como lo llaman
también. Eso es gracia.
Pero mira,
darle la oportunidad a la gente.
Exacto, que regresa, para allá iba. ¿Por qué no ampliamos un poquito? Todavía nos queda tiempo, creo que sí.
Sí, tenemos una hora y media.
¿Por qué no ampliamos un poquito el concepto? Porque eso sí es gracia. Hablar de Teshuva es gracia. Ajá. Y toca interpretarla bien.
¿Qué es Teshuva entonces, Wilson?
Lo que la Biblia enseña y lo que está escrito en los originales hebreos, que uno, bueno, en las copias de originales hebreos, dice que la persona que volvía al camino hacía Teshuva. Entonces, hacer Teshuva es retornar. Okay. Eso significa retornar.
Va más allá que arrepentimiento, entonces.
Sí.
Lo han traducido como arrepentimiento, pero
en realidad es retornar. Por eso, una persona que nunca se ha acercado a Dios, en realidad lo primero que hace es acercarse a Dios. ¿Quién se arrepiente? El que ha conocido de Dios. Hace Teshuva. Porque usted necesita haber caminado ahí, salirse y luego hacer Teshuva. Que toda la vida ha caminado por fuera, lo que hace es ingresar. que la Biblia lo hablará como ingresar al pacto. Y en ese momento, pues por supuesto es a través de Masía y de las palabras, de la palabra que le enseñó. Pero entonces Teshuvá es retornar al camino. El solo hecho de que Dios haya dado la oportunidad de que la persona se arrepienta es gracia. Porque si Dios los fulminara de una vez, de ahí ocurre tantas veces en la escritura. Hay un personaje en la escritura que se llama Coré, que Coré se levanta contra Moisés y Moisés le dice, mañana Dios va a mostrar quién es. Dicen los intérpretes que esa noche que pasan ellos, Dios se la permite tener a Coré
para que
reflexione.
Capaciten, sí.
Eso es gracia. Eso es gracia. La hermana de Moisés, Miriam o María, junto con Aarón, se rebelan contra Moisés y dice que Dios le mandó una plaga a Miriam que era Zaraat, que lo han traducido como lepra, pero en realidad no es lepra, sino es como el vitíligo, que era una mancha blanca que crecía. Y Dios permite que ella tenga 7 días esa enfermedad para que recapacite. Es decir, la misma enfermedad es gracia, para que no la tenga Dios que exterminar. Entonces, ¿qué haría la persona?
Sí, perdón, Teshuvá. Y esa película no la vi. ¿Qué pasó con ella a los 7 días?
Ya ella se arrepiente. Ah, okay. Y salen y pueden seguir porque mientras que ella estuvo ahí,
hace Teshuvá.
El pueblo se detuvo.
Hace Teshuvá. Venga, pero.
Un momentico, déjeme hablar también. Yo tengo derecho a hablar.
Sí, fresco, su plata también vale acá.
¿El Mesías hablaba de ese tema? O sea, lo veo, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo y otras parábolas. Pero el hijo pródigo hizo Teshuvá, regresó.
El solo anuncio del ángel cuando se le dice a María, y vas a tener un hijo y lo vas a llamar Yeshuvá, si es Yeshuvá o Yehoshuvá. O Yahshua o Yahashua, como tantas pronunciaciones hay.
A mí me gusta Yeshua, salvación en hebreo.
Porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Mateo 91, sí.
A su pueblo, y su pueblo es el pueblo de Israel. Entonces el ángel está diciendo directamente a Miriam, a María, él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces él viene a gente que ha conocido las escrituras y que se han apartado. ¿Por qué las mayores audiencias del Mesías siempre fueron prostitutas, ladrones, publicanos? Porque era la gente que estaba alejada del camino. Entonces ellos necesitaban esa oportunidad de volver. Ahora, ¿cuándo comienza la gracia de acuerdo al dispensacionalismo? ¿Cuando el Mesías nace o cuando muere? Si es cuando muere, entonces él vivió todo el tiempo bajo la ley y engañó a su auditorio.
Vivió sobre algo que no enseñó
y vivió sobre algo que anuló. Se supone que cuando muere lo anula. Entonces,
no, pero es que le tocaba. A mí una vez me dijeron que le tocaba. Para disimular la vuelta y todo. O sea, para pasar desapercibido. No, esa respuesta me la dieron y yo ahí me quedé callado.
Suena como
a claro, que le tocaba. Venga, yo tengo.
Déjalo hablar.
Sí, yo tengo una pregunta que. Ah, bueno, respecto a Teshuvá, esa Teshuvá, es que quiero ampliar el concepto porque de pronto los oyentes no están familiarizados con el término y con su ejecución. ¿Esa Teshuvá se da mediante una oración o cómo resulta el tema de esa Teshuvá?
Buena pregunta.
Bueno, yo...
O sea, perdón, antes de que responda, para ponerle un ejemplo, yo voy, la embarro, transgredo, pequé y voy el domingo a la iglesia. O voy a misa, o voy a... ¿Y listo? Toda
el católico cuenta. Lo dice de manera muy rápida, ¿no? Muy tajante. El que reza y peca, empata.
Pero por eso quiero poner el tema, por eso digo, Teshuvá, ¿cómo es ese proceso?
¿Cómo se da lo de la Teshuvá?
Sí, ¿cómo es?
Bueno, tradicionalmente dentro del contexto cristiano moderno, se enseña que si una persona se acerca a Dios, debe hacer una oración de entrega. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la base de ese concepto? La base de ese concepto es judía, porque cuando el templo se destruye y ya no hay sacerdotes, entonces ellos ya no tienen dónde llevar los korban, lo que se llama sacrificio. Entonces cuando ya no hay templo, ya no hay sacerdotes, ellos dicen, ahora cómo vamos a acercarnos al eterno Dios para poder arrepentirnos. Entonces ellos toman una determinación y dicen, vamos a reemplazar los sacrificios por oraciones.
Las ofrendas.
Las ofrendas o sacrificios, como se conoce más popularmente, porque la ofrenda o sacrificio nos acercaba a Dios. Entonces, ¿cuál es el método eficaz actual que hay para acercarlo a uno a Dios?
La oración.
La oración. Sí. Entonces ellos dicen, la oración es el método que va a cambiar, a reemplazar los sacrificios. Es una decisión judía. Okay. Lo hacen así.
Ellos no hablan de oración este final, ¿no?
Sí, tefilá, desde el punto de vista hebreo, la palabra sería tefilá.
Muy bonito.
Entonces, se empieza a hacer que la oración sea lo que acerca a la gente a Dios. Entonces llega un momento en que cuando la gente se está acercando a Dios, se piensa, ¿cuál es el paso inicial para que la persona supo que se acercó a Dios? Porque una persona puede decir, no, yo empiezo a cambiar mi vida y yo me acerco a Dios. Pero es como cuando alguien se casa. Una persona se puede casar sin anillos, sin votos, sin ceremonia, y puede decir, yo ya me casé delante de Dios. Pero los símbolos refuerzan nuestras creencias y los símbolos sirven de ancla para que uno esté siempre sujeto a algo. ¿Verdad? Ese tipo de oración, yo no digo que sea exactamente como se hace popularmente, porque hay personas que hacen una oración de entrega y salen y siguen viviendo como quieren. Entonces yo creo que debe pasar como está en la Biblia. Si hubiese el sacrificio, la persona traía el sacrificio. Y después de entregar ese sacrificio, su vida tendría que dar frutos de arrepentimiento, que es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de los frutos de arrepentimiento. ¿Qué son los frutos de arrepentimiento? Una vida correcta. Entonces, si una persona quiere orar y decirle a Dios, Señor, yo quiero entrar en tu pacto, yo quiero ser tu hijo. Perfecto, sí, sirvió para algo y tendría un punto de nacimiento.
Sí, hay un comienzo, correcto.
Podría ser. La otra es que la persona lo puede decir y decir, desde hoy yo me someto a la palabra y voy a cambiar. Entonces, yo creo que no hay como una fórmula para decir cuál. Pero sí debe haber algo que a la persona le implique que está otra vez en el camino. Y debe haber algo que le marque a la persona, yo debo mirar qué debo obedecer de la palabra. Ahora, nosotros en nuestro tiempo tenemos como una ventaja, y es que muchos de los mandamientos que el pueblo de Israel recibió de Dios ya no se cumplen. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto histórico diferente, porque ya no hay templo, porque no somos levitas, porque no somos mujer, porque cuando alguien dice, es que Jesús vino y él obedeció todos los mandamientos, eso es falso, él no pudo obedecer todos los mandamientos.
Ya le entendí, ya sé para dónde va.
Jamás podía obedecer todos los mandamientos.
Porque muchos,
jamás,
eran para las mujeres.
Porque muchos eran para las mujeres, otros eran para los levitas, otros eran para los sacerdotes, otros eran para los extranjeros.
No, y mire qué chévere lo que usted está diciendo, porque ahí se deja un punto clave en donde no estamos predicando ni estamos enseñando judaísmo.
Exactamente.
O sea, estamos diciendo y siendo claros, hay cosas que ya en este contexto, el hecho de que no haya templo, ya nos deja en otra estructura.
Total.
De comunicación con el Eterno. Y ahí es donde llega Mashiach y nos empieza a hacer la conexión.
Sí, o sea que con la venida del Mesías hubo gracia también. El solo hecho de mandar el Eterno Padre Celestial a Yeshua, a su Mesías, a Mashiach, eso es gracia.
Yo creo que es el tope ya.
Es como,
o sea, ¿por qué lo envía? Porque se necesita ver a alguien,
sí,
que puede obedecer los mandamientos que le corresponden. Se necesita que verla a ese tipo de personas que cumplan los mandamientos.
De hecho, Juan 1:1 dice que la palabra
se
hizo carne.
Se hizo,
o sea, la Torá, porque sí, no existía el Nuevo Testamento. El Tanakh se hizo carne.
Ajá. Venga, y entonces, tin, este versus, como ley versus gracia, que vamos ahí, nos vamos para otro, ¿no?
Yo creo que sí, nos vamos para otro programa, pero sí toca decirle a nuestros oyentes, a las personas que están escuchando nuestros podcasts, que es mejor estudiar muy bien lo que nos enseñan. Y este tema de la gracia y de la ley no es una cosa contradictoria. Si no hay ley, ya no necesitamos la gracia.
Van unidos.
Entonces, vea, si el Mesías vino a anular la ley, ¿para qué carajos gracia? Ya no la necesito. Ya no hay ley. Si yo tengo acá al frente un letrero que dice prohibido parquear, y parqueo y me cobran una multa, pero de un momento a otro lo quitan.
¿Para qué?
Entonces, yo ya puedo parquear y yo no necesito que alguien venga a abogar por mí para que no me cobren la multa. Ya no hay ley. Entonces, yo ya no necesito la ayuda de nadie.
Sí, si tumban esa ley, ya no hay nada que cumplir.
Si tumban la ley, ya no hay nada que cumplir. Ya no,
ya no,
necesito,
ya no estoy siendo acusado de nada.
Ya no soy culpable de nada.
Sí, sí.
Entonces, si la gracia, si la ley no tuviera vigencia, ya no serviría la gracia. Ahora, de hecho, ya yo me he dado cuenta que en la obediencia de la palabra de Dios, yo conozco muchas personas, incluso sin religión, que obedecen más la palabra que los que
cumplen. Esa es fuertísima. Esa es fuertísima y es verdad. Esa es fuerte,
sí,
y es verdad.
Mira, yo conozco personas de la iglesia católica que son fervientes católicos, gente que no le quiere hacer mal a nadie y todo lo que usted quiera. Y uno como que se sorprende porque uno dice, bueno, ¿y esta persona qué? ¿Dios qué va a hacer con ella? Ahí es como cuando alguien le pregunta al Mesías algo y creo que es el Mesías, y el Mesías le dice, ¿y a ti qué? que está predicando otra gente en el nombre del Mesías y le dan quejas al Mesías, le dice, bueno, ¿y a ti qué te importa? O sea, déjelo, déjelo que hable, o sea, como que Dios sabe cómo va a evaluar la vida de cada persona por individual. Sí tenemos que hablar más de lo de la gracia, de lo de la ley, porque tenemos que hablar por qué pareciera que Pablo está en contra de la ley. Pablo pareciera que le da duro y parece que la ley es lo más perverso que hay, pareciera, como se interpreta a veces a Pablo, ¿no?
Como lo quisieron montar, que exacto. Ahí también
sí,
hicieron
lo
su montaje.
Sacaron fuera de contexto.
Igual
pero,
hay...
pero hablando de Pablo, mire lo que dice a la comunidad de Italia, a la comunidad de romanos. ¿Cuál comunidad? Comunidad judía, ¿no?
Evidentemente. Sí, tenía que haber allí una sinagoga.
Sí, había una sinagoga. Entonces le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Y hay otro... sin embargo, hay otra cita que dice que ya no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Entonces, esas citas parecieran como que Pablo abomina todo lo que tenga que ver con ley.
No.
Pero lo vamos a ampliar en el siguiente programa.
Sí, ahí está chévere para continuar el tema y para definir también dispensacionalismo, porque les dimos como una intro.
Sí.
Pero nos toca como con, aterrizar más el tema, pues, para que la gente esté conectada y sepa que... Que toca evaluar todo, como dice.
Pero antes de que venga el segundo programa sobre este tema, me parece que el creyente tiene que revisar más versiones, no habernos casado solamente 20, 30 años con la Reina Valera.
Sí,
hay más
es
versiones.
Cierto, eso es cierto.
Reina Valera, todo lo que era tanto ley escrita como ley oral, le puso ley.
Sí.
Yo creo que si le cambiamos el término a lo que Moisés quiso decir, era instrucción, lo que dice Oscar.
Y hay varias Biblias que también tienen traducción más cerquita al hebreo, que también vale la pena que la persona las consiga.
¿Cómo cuáles, por favor?
Hay una que se llama la Nueva Versión Israelita.
Sí.
Sí, esa es una.
La
Kadosh. Versión Israelita Nazareno.
Sí, de
otra que se llama la Versión Kadosh. Esa es buena. Hay otra que se llama la Versión El Reina. Son Biblias que se han esforzado por tener palabras lo más cerquita al hebreo que se pueda. Pero cotejar varias sí me parece que es una cosa muy sana. Siempre lo voy a pensar.
Perfecto. Mil gracias, muy amables a nuestra amable audiencia por haber estado con nosotros, acompañándonos. Y esto entonces se fue para un segundo episodio, ¿no?
Sí, claro, sí, nos toca seguir en el tema, que esto también nos da la apertura. Ese tema de Pablo, tan pronto lo toquemos, nos va a dar
muchísimo.
Va más.
Sí, va a darnos mucho más luz. Muchas gracias, muy amables. Por habernos acompañado y nos vemos en nuestro próximo.
Wilson, ¿usted se ha dado cuenta que el Henry cambia la voz cuando está haciendo la intro o la salida?
Oye, sí.
La pone así
sí.
Como que les vaya muy bien.
Pero es que este man lleva 17 años en la radio.
No, más.
Hasta luego.
Más, sí.
Más. Egresaba la tarea.
Chao, chao.
Máscaras de la fe. Descubriendo la verdad para vivir en libertad.
Conocimiento. Buen humor, sátira, reflexión, argumentos sustentados, controversia.
No tenemos la última palabra,
pero somos una palabra.